Estamos con Isabel Erguera en una habitación de un hotel de superlujo en Lucerna, en el que ni tú ni yo solemos estar. Hola, Isabel.
Hola, ¿cómo estás? Y lo más increíble es que Juliette Binoche acaba de estar en esta habitación. ¿Ah?
Sí. Yo me la acabo de encontrar en la puerta del hotel firmando autógrafos.
Ah, ¿en serio? Ah, fíjate.
Es la Madame la Presidente, o sea, de la academia, que acaba de hacer el cargo. Bueno, estamos con Isabel Erguera, directora del Sueño de la Sultana, porque esta noche tiene dos nominaciones a los premios europeos. Esto, ¿cómo te sentó la noticia?
La de animación me llevé gran sorpresa, pero como ya llevábamos el recorrido de festivales y demás y la peli había entrado bien, pues dije, ¡buah, pues genial! Pero lo que no me esperaba para nada era lo de la mejor película. Eso ha sido, no sé, eso me pilló totalmente desprevenida. Eso ha sido una grandísima sorpresa.
Y viendo la competición de esta noche, ¿a qué vas? ¿Vas a pasarlo bien? ¿Vas a ganar?
Voy a pasarlo bien. Punto.
Bueno, bien, bien, bien. El Sueño de la Sultana, la primera vez que hablamos con Isabel fue en el Festival de San Sebastián de 2023, es decir, hace ya 15 meses. El recorrido de la película está siendo absolutamente impresionante. ¿Cómo lo definirías y cómo lo estás viviendo?
Sí, ha sido impresionante porque nunca nos podríamos haber imaginado que haya suscitado tanto interés. Y lo estoy viviendo, sí, como de alguna manera es como que tengo deseos profundos de despegarme de la peli y que no me deja, ¿no? Porque hay que estar, porque la semana pasada estuve en Alternativa, anterior en París, etcétera, etcétera, como que sigue demandando de tu compañía, ¿no? Pero con deseos también de que, por un lado, de que se acabe el viaje y por otro lado todavía de disfrutar estos últimos momentos.
Porque todavía nos queda, aparte de esta noche, de lo que pase esta noche, el tema de los Oscar, ¿cómo es?
El tema de los Oscar es otro circo del cual me estoy enterando también en estos momentos. Estamos preparando una campaña de marketing modesta, pero a ver dónde nos lleva, nunca se sabe. Y sobre todo eso, porque como hemos tenido un recorrido tan bueno en festivales de animación, sobre todo y especialmente, pues la peli suscita interés y ya está, y hay la gente escucha de ella y no sé, nunca se sabe, nunca se sabe.
¿Y por qué crees que se ha producido esta conexión con la historia? Porque es una historia que tiene su parte emocional, evidentemente, también su parte política, uh-huh, y su parte cinematográfica, evidentemente. ¿Qué parte crees que ha conectado en este circuito?
Por un lado la parte artística. Yo sé que eso ha sido, que ha suscitado, ha empatizado con mucha gente, pero la parte de contenido, sobre todo con las mujeres, y eso también lo sé. Entonces es eso, quien quizás no se haya sentido tan identificado, se había sentido perdido en algún momento y demás, por la parte de más masculina, pero tiene esas imágenes que pues eso le han seducido. Y por otro lado, la otra parte, la parte mujer, yo sí sé que más allá de la lengua que hables, de eso, de la cultura o de socialmente donde vengas, hay algo que nos une a todas y que está en la peli y que te engancha por eso.
¿Qué te has encontrado? Porque habrás hecho decenas de coloquios en todo el mundo. ¿Qué te has encontrado en los testimonios de las mujeres que levantaban la mano al ver tu película y que querían preguntarte cosas o compartir experiencias contigo?
Sí, me he encontrado mucha solidaridad, me he encontrado mucha gente de muchas edades, muchas mujeres de muchas edades que se han acercado muy emocionadas a darme las gracias de la película. Me he encontrado gente que viene del arte, que estaban emocionados con las imágenes que habían visto, otra gente que me decía que como la historia se sucede de una manera tan intempestiva, ¿no? Que cada plano era una sorpresa, o sea que de un punto o del otro como que ha funcionado. Pues habrá otra gente que no le haya gustado, ¿eh?
Seguro, perdona, yo también estoy un poco como, estamos aquí todos un poco medio constipados en esta Suiza ya invernal. Decías hace un momento que claro que la intención casi natural, física, es desapegarte de la película porque entiendo que tu cabeza y tu dedicación querrán ir hacia otro lugar, ¿no? Antes de ir a eso, que también te quiero preguntar por eso, ¿qué lugar dirías ahora que ya estás cerrando el viaje? ¿Qué lugar dirías que ocupa el Sueño de la Sultana en tu vida, por un lado personal y por otro lado profesional?
Buah, es que las dos cosas van juntas. Para mí lo que es profesional, lo que es mi vida, o la una se alimenta de la otra, sobre todo la profesional se alimenta de mi vida a vida. Entonces, por eso que ese desapego tiene que ser a ambos niveles, porque profesionalmente necesito un espacio donde pueda generar cosas diferentes, que no estén hechas de la misma manera, que no recreen ese tipo de atmósferas o lugares, o que lo pueda abordar de otra forma totalmente diferente. Pero por otro lado, la personal ha durado tanto tiempo, ha sido tanta vida, que se me ha ido en la peli, literalmente hablando, que esa es la parte que más me cuesta despegarme.
Supongo que habrá muchos oyentes y lectores y muchos y muchas de ellos cinéfilas, ¿no? Que no conocieran a Isabel Erguera por nombre antes de que esta película apareciera en el panorama. ¿Cómo es la vida de Isabel Erguera? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida diaria?
Bueno, yo ahora mismo doy clases en Colonia, en Alemania, y doy clases durante el semestre, pero bueno, pues como la gente, durante el semestre estoy en Alemania, pero pues estoy en Donosti de animación. Estoy en Donosti, estoy en Italia, de donde es Gianmarco, mi compañero. O sea, la vida es muy volátil y verdaderamente la llevo en una mochila. Sí, porque no hay un lugar en el que haya una permanencia continuada, son muchos lugares y por ahora así tiene que ser. Sí, eso es mi día a día. O sea, en estos momentos, como estamos en pleno semestre, estoy en la escuela. Ayer di clases desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y por eso que ayer no estuve, que llegué esta mañana.
Ese nomadismo, en cierta medida, condiciona la manera de ver el mundo de cualquier persona, ¿no? O sea, se mezcla con tu ADN y la vida la ves así, ¿no? La ves desde el rechazo a cualquier tipo de nacionalismo, el desapego al hogar físico y a una vida estable y rutinaria, ¿no? ¿Tú sientes esto?
Absolutamente. El despego de las identidades, de las fronteras, de los idiomas, ¿eh? De los sonidos, de las comidas, de aquello que sea más como más de pertenencia en ese sentido. Después, por supuesto, que hay lugares donde me siento, Donosti, puedo andar con los ojos cerrados y siento el olor y siento, es el lugar donde más me relajo, ¿no? Pero al mismo tiempo el nomadismo es eso, es que tenemos muchas más cosas en común de las que pensamos con gentes que vienen de otro lado, que estamos por ahí pululando por el mundo.
¿Hacia dónde vas ahora? Es decir, este desapego que dices, este dejar atrás a la sultana, aunque vaya a ir contigo siempre, ¿qué supone? ¿Hacia dónde te estás encaminando?
Hay alguna historia por ahí que tengo, que estamos pensando con Gianmarco, que es mi compañero, con quien coescribí el sueño de la sultana, y por ahí van los tiros. Nos preocupa muchísimo todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Esas guerras tan absurdas, eso que pensábamos que... mis padres crecieron en la posguerra y pensábamos que era algo que no nos iba a tocar nunca, ¿no? Y ahora estos enfrentamientos, estos odios, estas violencias, es algo que a mí me preocupa, la verdad. Y en Alemania se siente caos por tres, está escuchando, vamos a entrar en guerra, no vamos a entrar en guerra, los países bálticos ya se están preparando y todo eso, y dices, pero bueno, esto a mí no me va a tocar, esto es absurdo,
esto es el pasado,
y no te lo tomas en serio, no te lo tomas en serio hasta que de pronto igual lo vas a tener delante de la puerta, ¿no? ¿Y qué vas a hacer entonces? Eso me preocupa.
A nivel de producción, de cara a construir la siguiente historia o a levantarla, ¿esperas que el recorrido de esta película haga más fácil que la siguiente exista?
Sí, eso estoy segura. Yo creo que sí. Espero. Sí, porque la otra fue muy difícil. Fue muy difícil y comenzamos la producción cuando no teníamos todo el presupuesto. Así que ha sido unas acrobacias enormes para llegar al final y que no sufriera mucho el resultado. Algo que no estoy dispuesta a sacrificar en la siguiente peli. Ha sido un esfuerzo demasiado grande también económicamente hablando, el hacer la Sultana, y ahora espero que las cosas se faciliten un poquito.
Y en cuanto a la taquilla, porque está la cosa como está, es decir, tenemos una taquilla en la que hay una lluvia de millones para unos pocos títulos hollywoodienses y el resto, la sequía, ¿no? O sea, llueve casi como el cambio climático en la taquilla. ¿Te ha sorprendido que la taquilla tuviera tanto contraste con el éxito en festivales?
La verdad, tal y como anda el cine en los teatros, o sea, en las taquillas, no me ha sorprendido, porque yo creo que también eso fue todavía mucho más exagerado después de la pandemia, que la gente va cada vez menos al cine, cada vez se ven más cosas en casa, en las teles son cada vez más grandes, tienen mejor definición y falta ese compartir, ¿eh? La experiencia compartida, la experiencia en una sala de cine, eso falta, pero bueno, la gente igual tiene más acceso, lo puede ver a la hora que quiere, etcétera, etcétera. Sí, pero la diferencia es brutal, el cine en la sala ya cuenta muy poquito.
¿Qué tipo de espectadora eres?
¿Yo? Ah, yo de todo. De todo, pero debo confesar una cosa. No tanto de películas de animación. Las pelis de animación para mí son hacer deberes. Por lo tanto, esas me las tengo que ver, porque son los deberes, pero no soy una gran... Es como que requieren demasiado mi implicación personal, ¿no? Y me resultan difíciles.
El otro día yo moderaba, por ejemplo, una mesa de guionistas en Madrid y les decía, creo que era con guionistas, no recuerdo si era con otra disciplina, y les decía que si eran capaces de ir al cine a ver una película sin estarse fijando en el guión, sin tener en la cabeza cómo es la estructura del guión. Y claro, decían, bueno, si una película es buena, sí, pero cuando hay un agujero en la película ya vas a ver, ya sabes, ¿no?, lo que hay detrás.
Claro, claro, y te fijas en cosas que a ti te gustaría, que las podías haber metido en tu peli o... no sé, yo también reconozco que la animación requiere mucha más implicación personal, porque en el fondo las imágenes son muy abstractas. Entonces, esa reconstrucción de ese universo que tiene que ser creíble para que tú lo puedas sentir, requiere por parte del espectador muchísimas más implicación. Por eso que el espectador infantil siempre... es más sencillo con las películas de animación, porque es mucho más elástico, ¿no? Está mucho más abierto a recibir lo que sea. Nosotros más adultos necesitamos siempre referencias más reales. Nos cuesta mucho más esa capacidad de abstracción que tienen los niños.
¿Y vas a ir hacia la acción real?
No, nunca. No, no, eso jamás, jamás. No me interesa para nada. A mí lo que me interesa es pintar películas. Y sí, que los personajes son también parte de esa pintura. Yo me sentiría fatal dirigiendo a personajes de verdad. No, 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 para nada.
¿Por qué?
No sé, no me siento capaz. O sea, aquello que pueda estar dibujado, que pueda estar... Es otra cosa, es otra dimensión de todo. Tiene que ver con los materiales, con lo que lo has hecho, tiene que ver con la textura, tiene que ver con cómo has puesto el pincel en esos momentos. Es otra, para mí es otra manera. La peli se desvela ante ti como un cuadro, ¿eh? Eso, la rapidez, por ejemplo, de la imagen real también me asustaría mucho, cómo se los rodajes y demás, pa, 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 pa. En animación tienes un poquito más de tiempo, el proceso es más lento, tienes que prepararlo todo mucho más, por lo tanto ya tienes un poquito más de seguridad que las cosas cuando suceden van a suceder bien. A mí me asustaría mucho la imagen real, no.
Y como nos has dicho que eres profesora, me gustaría preguntarte cómo ves a la gente joven. ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Qué miradas tienen? ¿En qué se diferencian de ti? ¿En qué te mejoran? ¿O en qué han empeorado, ¿no? Es decir, ¿cómo es el calibre?
Me encanta dar clase por eso, por tener esta, por poder ver la manera de la que ellos, por poder ver cómo están viendo ellos todo, cómo representan las cosas. Y hasta cierto punto son como conceptos muy complejos en cuanto a la construcción de estos universos. Yo doy clase en una escuela que es de nuevos medios, entonces mezclan el cine con las instalaciones, con las performances, con los rollos interactivos. Y ya hay una complejidad técnica tremenda, que yo a mucho de ello no llego, pero a la vez la técnica te impone también una manera de comportarte con el material, con ese material que yo llamo, que para mí es el papel, las tintas, los recortables, es material físico, pero lo otro es material digital, que es muy diferente cómo te relacionas con él emocionalmente, hablando del corazón, ¿no? Y a mí me fascina cómo trabajan y eso, la capacidad que tienen de ir de uno a otro, de un material a otro, y poder construir cosas tan complejas.
¿Y en lo temático qué les preocupa?
En lo temático son estudiantes. Por lo tanto, en lo temático les preocupa mucho lo que les está pasando a ellos en estos momentos, ¿no? Son gente pues de 20 y tantos a 30. Les preocupa mucho el cambio climático. Pero principalmente es eso, es esa especie como de madurez que van adquiriendo conforme van desarrollando un lenguaje propio con todos estos materiales, sea cuales fueren. Y eso es lo que sí les preocupa, entender también con lo que están lidiando, qué es lo que quieren contar.
Encontrarse, que es lo que todos buscamos, ¿no? Encontrarnos un poco antes de perdernos. Pues Isabel Erguera, ha sido un placer charlar un rato contigo y mucha suerte de cara a esta noche. A ver si cae uno, si caen dos, si nos tomamos una copa de cava y ya está.
Nos tomamos una copa de cava y brindamos por todos.
Eso es. Muchas gracias, Isabel.
A ti, muchísimas gracias.